La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Quizás en el medio del programa el presidente haga algún discurso con el tema de anuncios, sobre todo anuncios que tienen que ver con ayudas sociales y otras yerbas de los que trabajamos cada día, estamos más podridos, porque atrás de eso seguramente, después de las ayudas sociales, van a venir más impuestos, que es la única manera que tiene el gobierno de recaudar para seguir con esto. Pero bueno, Joaquín ya está en Buenos Aires, ya estás allá. Joaquito, te escucho atentamente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es inminente el anuncio del presidente Alberto Fernández. Se habla de un mega anuncio desde el gobierno nacional. También se está hablando de poner dinero en el bolsillo de los argentinos más necesitados. Es como lo están calificando en estos momentos. Es alto, explican sin mayores precisiones desde fuentes del gobierno nacional. No volvería el IFE, pero según trascendió podría haber aumentos en lo que es la tarjeta alimentar y repetir el bono de los 15.000 pesos. Pero sería de alguna manera ampliado a otros sectores. También desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmaron que se van a volver a hacer los controles que se estuvieron haciendo este fin de semana en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. La fiscalización del tránsito confirmó que se iban a repetir. Estos controles, recordemos, Carlos, que habían generado conflictos y demoras en todos los ingresos. Hubo críticas desde el gobierno de la ciudad hacia estos, digamos, hacia estos controles, que lo único que hacían eran tomar la temperatura y pedir los certificados.
Sí, pero además, perdona que te interrumpa, Joaquín, pero digo, ¿por qué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los critica? Porque no tiene ningún sentido que haya retenes en la General Paz y en distintos egresos de CABA hacia la provincia de Buenos Aires, porque en ningún momento habla de restricción vehicular. Entonces, es inentendible que a la gente que a lo mejor quiere ir a visitar a la madre o a quien sea y que vive del otro lado de la General Paz, tenga que estar 2 o 3 horas esperando cruzar por un retén, donde además ahí solamente hacen eso, porque me escribía mucha gente que estuvo recorriendo la provincia de Buenos Aires. Me decía, Carlos, no hay ni un retén en ningún lado. Vos vas por Pilar, vas por distintos lugares y no hay retenes. O sea, y además ve gente, por ejemplo, en San Miguel, mucha gente sin barbijo. Me contaban, por ejemplo, el otro día en Morón, en el aeródromo de Morón, los chicos mirando cómo salen los aviones, miles y miles de personas sin barbijo, absolutamente sin barbijo. Entonces, la única opción que se me ocurre, Joaquín, para esto que sucede en este corte de la General Paz, es joderle la vida al porteño. Es lo único que se me ocurre.
No, además, Carlos, déjame agregarte que mucha gente tomaba los autos, agarraba sus autos e iba a trabajar a la ciudad de Buenos Aires para de alguna manera evitar subirte a los trenes que de alguna manera los traían hasta la ciudad de Buenos Aires. Esto lo que está generando es que la gente tarde el doble en auto, entonces tome la manera más rápida, que sería ir en tren, todos amontonados. Por eso criticaban esta decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a las vacunas.
No, del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Sí. Con respecto a las vacunas, Argentina ya lleva suministradas 7.555.000 dosis de la primera dosis. De la segunda dosis, únicamente 1.200.000. Con respecto a lo que es las vacunas, ¿te acordás, Carlos, de la India que fueron suministradas a la gente? Y la India había avisado y advertido que no iba a poder enviar más dosis por la grave situación que se está viviendo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que este 21 de mayo, justo cuando se terminan las medidas que dictó el presidente Alberto Fernández, llegarían 861.000 vacunas de AstraZeneca, que serían pertenecientes a la segunda dosis, que le corresponde a todas las personas que ya fueron vacunadas.
Bien, Joaquín, ya lo tengo en línea Miguel Boyano, que hace rato que no hablamos, por supuesto economista, y justamente a minutos nada más de una nueva intervención del gobierno nacional, ya lo llamo intervención porque digo, cada vez que nos meten la mano en el bolsillo para dar, insisto, para continuar con los planes, o hay que emitir o hay que meternos la mano en el bolsillo, a no ser que Miguel me diga que ahí existe otra fórmula. Y además también le quiero preguntar, ¿qué implica esto nuevamente en los argentinos? Miguel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Joaquín Eguía y Carlos Eguía te saludan. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Te escuchamos atentamente. En un ratito nada más el gobierno nacional va a volver a insistir con el tema de, supuestamente lo que dicen es llegar a los sectores más humildes, con otra vez un bono, otra vez planes. ¿Cómo sigue esto, Miguel?
Bueno, esto es creer que insistimos en algo que no funcionó, pero haciéndolo con más escala ahora va a funcionar. Porque desde que volvimos a la democracia, básicamente, desde el año 1983 a la fecha, todo tipo de planes y asistencia social fue creciendo, pero la pobreza sigue siendo algo endémico, y en especial en los últimos tiempos quedó muy en una zona muy preocupante, el 40%, ahora probablemente un poco más. Definitivamente este no es el camino, pero lo sorprendente es que están probando la misma receta que ya vienen no funcionando. No es que intentan hacer otra cosa, es una mezcla de no saber cómo intentar hacer otra cosa, y también de que directamente que hay que reformar todas las tácticas, hay que replantear todo el juego, algo que no tienen interés en hacer, porque en definitiva yo siempre pienso que tontos no hay, lo que pasa es que hay que ver cuál es el interés de ellos. El interés de los políticos es tener a mucha gente cautiva con los votos, nada más. Para eso le sacan a los que producen para dar a los que no pueden producir, uno está incapacitado, están atrapados en el sistema, pero hacen en su propio beneficio.
Ahora, justamente yo te decía esto por lo último que vos dijiste. Acá, a ver, acá le tocan el culo a los aviones, Miguel, para ser más gráficos, ¿no? Digo, o sea, que de tonto no tienen un pelo. Lo que yo creo que ellos suponen que asistiendo a esta gente que hace años, porque el grave problema de la Argentina es que todo lo que es, naturalizamos las cosas que deberían ser por 6 meses, que sean para toda la vida, como las asistencias sociales, pero ellos saben que yendo a ese sector lo van a mantener tranquilo, y que el resto, que somos nosotros los que laburamos y pagamos los impuestos, no somos de ir a romper nada ni dar vuelta a un país, y entonces también estamos tranquilos porque lo único que sabemos es trabajar. Esta es mi humilde opinión, pero quiero escucharte a vos como economista y además como ciudadano también, ¿no?
Bueno, definitivamente eso pasa, pero la gente también, entre comillas, vota de distinta manera, se va al país, es lo que pasa. Hay empresas que se han ido del país, un montón de emprendedores que se han ido del país, pues aumenta la informalidad. Entonces, cuando vos tratás de seguir dando subsidios, quitándole a los que producen se esconden. Y dicen, mira, no, claro, mucho menos. Obviamente corren un montón de contingencias, pero esa es la reacción, eso es lo que termina sucediendo. Entonces, terminás empujando a la informalidad a una parte importante de la economía porque está atosigada con impuestos, ¿verdad?
Joaquín, te está escuchando Miguel.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Joaquín Eguía te habla. ¿Qué tal? Según los últimos datos de la UCA, la pobreza alcanza un 54% de los argentinos y la indigencia el 28%. Con respecto a estas nuevas medidas económicas que de alguna manera va a tomar el gobierno, ¿esto va en camino a agravarse o hay algún indicio que se puede llegar a de alguna manera revertir esta situación de cara al futuro?
Bueno, Mira, el aumento de la pobreza tiene un correlato prácticamente automático con el aumento de la inflación, porque en definitiva la pobreza se mide con la canasta básica y la posibilidad de ciertos sectores de acceder o no a esa canasta básica. Entonces, si tienes la combinación de inflación en aumento con caída del ingreso real, bueno, tenés el peor de los cócteles, porque en definitiva la gente le entra menos y además es más caro comprar las cosas, lo cual es casi obvio que la pobreza va a subir. Y si vos no tenés una reactivación de la economía, no nos olvidemos que el año pasado caímos 10% y este año el escenario más optimista queda un 6% positivo, pero yo no, es difícil que se cumpla porque creo que eso suponía también otra evolución de las corporaciones, ¿no? Y de las restricciones o del levantamiento de restricciones para operar. Entonces, no vas a tener esa recuperación, pero además emitiste muchísimo, usando 2 billones de pesos el año pasado, y este año se proyecta 1.5 billones. Entonces, tenés menos producto, tenés inflación creciente, la resultante de estas dos cosas es más pobreza que seguirá creciendo. Me cuesta pensar en otra cosa, ¿no?
Miguel, si mañana te llama el gobierno y te dice, bueno, usted que sale todos los días, yo el otro día te escuchaba muy enojado en el programa de Canosa, y además con absoluta razón, como nos pasa a la mayoría de los argentinos. Digo, si el gobierno te llama y dice, bueno, ya que usted dice tantas cosas, yo por ejemplo estoy viendo en este momento los controles que se hacen en la General Paz y cómo se le falta el respeto a la gente, que a lo mejor lo único que quiere hacer es cruzarla para ir a ver un pariente o para saludar a la mamá y lo tienen 3 o 4 cuadras ahí, y viendo cómo le faltan el respeto y sobre todo al porteño, porque viste que toda la culpa la tienen los runners, los chetos, los que viajaron, los que viven en la capital federal, que son los que han contagiado a la Argentina. Digo, ¿qué le dirías que deberían hacer, no solamente desde lo económico, sino también desde lo social?
La pregunta, mirá, más que nada acá, lo que hay que entender es que la solución no es económica, la solución es política. Imaginemos que tenemos al mejor economista del mundo en el Ministerio de Economía. Aún así, no solucionar los problemas, porque la política le pone infinitas trabas a Guzmán, y tampoco él es que tiene los planes que a mi criterio harían que la Argentina crezca. Pero primero de todo necesitas el consenso de la clase política, y nos gobierna un partido que lo que ha sabido es, vamos a decir, tener una economía de depredación. Es un gobierno depredador. Tiene un radar y trata de identificar al que le está yendo más o menos bien y va y lo saquea. No hay otra cosa. Entonces, cuando vos tuviste suba de los precios de los commodities, van y tratan de saquear al campo. Y así es cualquier actividad. No importa, realmente no importa. Si apareciera mañana una actividad muy rentable, van a tratar de saquearlo. Es así, porque ese es el modelo. Es ir a quitarle al que produce y darle al que les da votos. Con lo cual no hay sí, mucho más que decir. Definitivamente sí, vamos a ver, creo yo, todavía más pobreza. Vamos a ver más pobreza y bueno, no me queda claro cómo va a ser el fin de todo esto.
Ahora, ¿estás preocupado por lo que está pasando en Colombia y en El Salvador?
Mira, ayer me preguntaba lo mismo. La realidad es que es muy difícil analizar a la distancia cuáles son los motivos que disparan este tipo de cosas. Hay teorías conspirativas.
Perdona, te voy a interrumpir. Hoy hablaba con gente del gobierno a la mañana, en el programa de la mañana, con gente del gobierno de Colombia. Y ellos me decían que la gran preocupación que tenía era que veían colectivos de Maduro, gente que representaba a esos intereses de Venezuela, y que por supuesto, y también nos pasa a nosotros en la Argentina, Miguel, que cuando vos haces actuar a la policía, inmediatamente los títulos son represión policial. La pregunta que me hago es, ¿y qué debería hacer la policía? ¿Dejarlos entrar a las casas de gobierno, que lo ahorquen al presidente? ¿Cómo evitamos eso de hasta acá llegaste vos y si no empiezo a actuar yo? Pero eso no es represión, sino es solamente limitar lo que vos podés hacer.
Bueno, lo que pasa es que te darás cuenta que este es un problema que no tiene solución sencilla. Pasó también en Estados Unidos el año pasado, con el tema de Floyd. Es decir, siempre que vos tenés manes y que hay violencia en las manifestaciones, la policía reacciona. Casi que es inevitable que haya alguna reacción violenta que termina siendo con un exceso. Entonces vas a tener algún muerto, y ahí empieza la dinámica esta tan negativa, donde es una venganza que dispara más violencia, que dispara más represión y más venganza. Verdaderamente es muy difícil salir de esa situación de refuerzo donde las cosas cada vez son peores. Vuelvo a decir, pasó en Chile, pasó en Ecuador, está pasando en Colombia, pasó en muchísimas ciudades de Estados Unidos, y no es algo que se desactiva con facilidad.
Es
una problemática que tampoco me animo a decir exactamente dónde está la raíz. Yo no sé si la raíz, algunos van a decir la raíz tiene que ver con la desigualdad social, otros van a decir la raíz es porque en realidad tenés instigadores profesionales. A mí, honestamente, yo me pregunto si Maduro, con todos los problemas que tiene en Venezuela, tiene todavía tiempo para tratar de ir a armar líos en Colombia o en Ecuador o en Chile. Tampoco sé con qué objetivo. Entonces, no me queda claro. Yo más bien interpreto que determinados fenómenos así de violencia, de repente ingresan en una reacción en cadena que es dificilísimo de frenar y que es imposible cuantificar cuáles van a ser las consecuencias. Pero, no sé, termina siendo todo incomprobable, ¿no? Nadie puede saber efectivamente.
Tal cual. Joaquín, te escucha de nuevo Miguel.
Miguel, hace unos minutos Horacio Rodríguez Larreta emitió en sus redes sociales un comunicado con respecto al nacimiento de Eva Perón, en la que la califica como una luchadora de los derechos de las mujeres y la principal impulsora del voto. ¿Cuál es tu opinión al respecto a este mensaje?
No sé ni para qué lo hace, no sé qué busca con hacer eso.
Yo creo que para que lo putee el resto de los que ya no queremos más que haya palomas y
no
al
Congreso. La verdad es que no entiendo para nada, no hay nada que decir. No sé por qué tiene que reivindicar a un ícono del populismo, no lo entiendo. Eso puso un clip que decía que no entendía. Es algo que no lo entendía para nada. No sé, pretende captar votos de izquierda, empecémonos a reír todos, votos peronistas, no lo creo, ¿y qué hace entonces? No sé, en estas cosas que, pero bueno, Vidal y Mati, cada tanto hacían unos homenajes a Perón, a mi criterio, sacados de contexto o con un fin que yo no logro entender, para mí equivocado, porque no creo que no le sume ni un solo voto y quizá le resta algunos, o no sé si le resta, pero le genera molestia en mucha otra gente, ¿no?
Tal cual, comparto absolutamente. Miguel, la última pregunta, y te agradezco el tiempo y la gentileza que tenés con nosotros. ¿Estás preocupado con esto de quererse llevar puesta la justicia de este Soria, que está muy cerquita de donde estoy yo en este momento en la radio en Neuquén, que con tal de quedar bien con Cristina es capaz de ir y matar a todos los que están en el Superior Tribunal de Justicia?
Yo te lo voy a dar vuelta. Yo cuando veo que Cristina está tan preocupada, dejo de estar preocupado, porque veo que entonces sabía lo que está avanzando a su contra. Si estuviera todo atado para ella y todo resuelto, no estaría como está. Yo cada vez que la veo con este nivel de virulencia, digo, ok, está preocupada, por cosas que yo ni me había dado cuenta, porque imagínate que seguir todos los procesos judiciales contra ella, casi necesita una guía práctica de todos los pasos a seguir. Pero cuando veo la situación, digo, evidentemente está preocupada, porque además sabe que si tiene una mala elección, la justicia va a avanzar. Porque aparentemente hay cosas que son, vamos a decir, indefendibles. Uh-huh. Y creo que por eso está preocupada. Y Soria, bueno, hará todo lo que diga, hará todo lo que haga, pero evidentemente da la impresión de que no es tan fácil llevarse puesta a la justicia, ¿no? Que lo van a intentar, no tengo la menor duda, pero para conseguir eso, primero tiene que ganar las elecciones, ¿no? Y eso te digo que lo tiene cada vez más difícil.
Sí. Y ojalá que así sea, porque si no, el Congreso se vuelve a transformar en una escribanía. Yo creo que esta vez la gente se va a olvidar de si está enojado o no con Macri, y se va a enojar de un montón de cosas y va a empezar a ver realidades, que es lo que está sucediendo en la Argentina. Yo te mando un abrazo enorme y un placer.
Un último comentario.
Sí, claro, por
Macri,
supuesto.
Macri, en ese sentido, si le interesara al país, tendría que correrse. Porque si en definitiva él es una imagen tan negativa para la oposición, tiene que hacer un paso al costado, que esté. Pero si Macri resta a mucha otra gente, bueno, que desaparezca.
Pero Miguel, yo te despedía, por mí podemos estar toda la hora, porque es un placer hablar con vos, Miguel. Simplemente para, a veces uno no quiere robarle tiempo porque sabemos que lo llaman de todos lados. Pero digo, yo quiero decirte algo que me pasa con el tema de Macri, y que lo noto también en las redes sociales. Cuando vos ponés algo sobre Macri a favor, por ejemplo, tenés, no sé, 10.000 tipos que te contestan y dale, y vamos para adelante, no aflojemos. Del resto, cuando empezás a poner algo, por ejemplo, llegás a poner algo, mañana ponemos un tuit vos y yo de Larreta, la mitad nos putean, una cuarta parte dicen dejate de joder que era sordo de la oreja izquierda, y hay un puñadito de gente que quiere que sea el próximo presidente. Entonces, yo no sé si Macri debería correrse, ¿no? Es mi humilde opinión, Miguel.
Bueno, está bien, quizás estoy equivocado yo, no lo sé. No lo sé.
¿Pero no lo sentís así en las redes vos también?
Y a mí me da la impresión, bueno, yo pensé que lo más conveniente era que él no fuera candidato a presidente, que hubiera sido Vidal. Lo que pasa es que eso había que hacerlo en un determinado momento, ¿no? Ya después no había vuelta atrás. Yo creo que él no se quiso bajar. Obviamente, en el mundo de los universos paralelos, es imposible testear eso, no sé qué hubiera pasado. Pero yo era de esa idea.
Vos decís que la segunda vuelta debería haber sido Vidal, pero sin embargo muchos te van a decir, pero y mirá cómo perdió la provincia de Buenos Aires, no trabajaron lo suficiente, no.
Pero a esa gente, Carlos, lo tengo que decir, vos no sabés sumar, ¿cómo me vas a responder esa pavada que perdió? Sí. Porque antes estaba Massa, estaba Aníbal Fernández y estaba Vidal, por eso ganó Vidal, y si no, agarren un lápiz,
sí,
un
sí, papel, claro, y sí, claro.
Tres números, sí. Y se cuenta.
Sí, sí,
porque
sí.
Vidal sacó, bueno, los mismos votos prácticamente.
Pero entonces vos me estás dando de alguna manera la razón, Miguel, porque fíjate.
No, porque lo que fijaste.
Eso
que
para ganar. Perdóname.
Cambiemos, se tendría que haber puesto de acuerdo con Massa, que estaba vendido al mejor postor. Bueno, mira, quien le digo, le pagó, punto.
Claro, pero vos fijate lo que ha hecho el peronismo, kirchnerismo, ponerle el nombre que vos quieras para ganar. Se juntó el cuco, el hambre, la gana de comer, cosa que en Cambiemos no pasó. Debería haber pasado eso, o ahora debería llamarse a los liberales, debería llamarse a López Murphy, debería llamarse a Milei, a vos, a todos, deberían llamarse y decir, muchachos, tapémonos la nariz, pero vamos a ganarle estos monstruos que se quieren quedar con la Argentina.
Bueno, está bien, pero yo no soy el líder de Juntos por el Cambio para hacer esa convocatoria.
Pero digo, ¿para vos debería pasar eso?
Al menos. Pero fíjate que cuando ganaron en el 2017, en las elecciones de medio término, que ese era el momento para buscar consenso y tratar de avanzar en muchas cosas, dijeron listo, ahora tenemos mucho más poder nosotros, y casi que dejaron de dialogar. Necesitaron dialogar más adelante, ya está, la puerta estaba cerrada. Al principio, Macri, que no tenía ni remotamente comercio propio, tuvo que conversar con Massa y fueron llegando a hacerlo. Lo que pasa es que si la mente pones a pensar, casi que hipotecó un montón de cosas por hacer por el blanqueo. ¿Por qué? Y bueno, vayamos a ver si el interés era blanquear él, yo qué sé. Pero tengo que sospecharlo, obviamente. Y después, cuando van a fondo, hay una sola cosa con la que fueron a fondo, las tarifas. El resto, con el resto era un gatito mojado. Con las tarifas iba como un león. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Que tenía algún interés indirecto por el tema de las tarifas? ¿Entendés? No es que no había... En algunas cosas había una convicción férrea, y en otras era una meba. Bueno, no sé. Cuando pasa eso, yo interpreto que hay algún interés que desconozco. Nada más.
Miguel, clarito como siempre. Te mando un abrazo enorme. Joaquín, ¿lo querés despedir a Miguel?
Sí, Miguel. Era justamente la misma pregunta que te había hecho Carlos recién. Si veías posible una alianza entre el liberalismo y lo que sería Juntos por el Cambio de cara al 2023. La respuesta, bueno, fue más que clara y también es algo que espera una gran parte de la población para poder sacar de alguna manera el kirchnerismo o el peronismo que está hoy en el poder, ¿no?
Bueno, hay muchas cosas que resolver, pero definitivamente yo creo que deberíamos poder llegar a un entendimiento. Yo espero eso, ansío eso.
Te mando un abrazo enorme y gracias por todo este tiempo, Miguel, ¿eh?
Bueno, gracias, ¿eh?
Hasta que luego. Siga bien. Miguel Boyano, economista, y después hablando, por supuesto, de todo. ¿Qué cosa no compartiste, Joaquín, o compartiste lo que decía en su totalidad?
En mi parecer, y a diferencia de lo que dijo Miguel, para mí la cara visible de lo que es la oposición hoy en día sigue siendo Mauricio Macri, principalmente porque Horacio Rodríguez Larreta de alguna manera quiere acercarse o de alguna manera entablar una relación más cercana a lo que es el kirchnerismo. Horacio Rodríguez Larreta tuiteó en sus redes sociales con respecto a el nacimiento de Evita Perón, de que había sido una figura para el voto femenino. Justamente hoy lo denunciaron a Horacio Rodríguez Larreta por homicidio por la muerte de una docente. Justamente lo que sería el ala dura del kirchnerismo estuvo de acuerdo con esta denuncia que se le realizó. Yo creo que la grieta cada vez es cada vez más grande, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el país. La gente está cansada de las medidas que se están tomando. Otra de las cosas que me está llamando la atención, Carlos, acá por lo menos...
Acá me llega mensaje y me dice, opino igual a tu hijo. Hola, Carlos, comparto lo que está diciendo Joaquín. Los liberales quieren eso, qué sé yo. Sí, te escucho. ¿Otra cosa qué?
Sí, me está llamando bastante la atención lo que son... que en un principio, ¿te acordás que yo te contaba que se hablaba de no acatar las medidas que tomaba el presidente, de aquellas personas que dicen, acá en Buenos Aires no se están respetando las medidas? En un principio la circulación era mucho mayor que la que se está viendo hoy en día. Hoy, después de las 20, acá en la Ciudad de Buenos Aires no anda nadie en la calle, Carlos. Es muy poca la gente que está tanto caminando o en colectivo. En los subtes, por ejemplo, ayer veía una foto en las redes sociales, 8:30 de la noche, una sola persona en un vagón.
Bueno, yo lo conté el otro día. Ahora seguimos hablando un minutito de eso, pero lo conté el otro día, el taxi que me llevaba de Aeroparque hasta casa, hasta ahí a Palermo. Y el tipo literalmente se puso a llorar cuando me dejó, porque eran las 8:20 de la noche, y me dijo, mi turno termina a las 6:00 de la mañana, y a partir de este momento no trabajo más, señor. Y yo, me hicieron un precio especial del alquiler del taxi, pero lo tengo que pagar igual. Ahora charlamos de esto, porque ya lo tenemos al maestro, estoy hablando de Llamas de Madariaga, que bueno, acaba de sacar un libro, serás periodista, y por supuesto, es un honor y un placer poder hablar con él en este tiempo que nos resta del programa. Llamas, Carlos Eguía y Joaquín Eguía te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estos minutos.
Pero no, por favor, Carlos, muchísimas gracias a vos y a Joaquín también. A vos te leo permanentemente en WhatsApp.
Sí, claro, claro.
En WhatsApp y en todas estas historias mágicas, y comparto esencialmente las cosas que decís,
Bueno, te agradezco, porque que Enrique comparta eso, para mí es simplemente el cuadro honor de la escuela.
en Twitter busco así, viste que uno va pasando rápido, y mira, acá está lo de Carlos. Así que estoy ahí.
Un honor, Enrique. Del otro lado, yo desde Neuquén y mi hijo desde Buenos Aires, Joaquín Eguía, que ya se recibió de periodista también, y te imaginas lo que es para él, uno de mis hijos no solamente compró el libro, sino que está viendo a ver cómo hago para hacértelo llegar para firmar, que va a ser imposible, vamos a tener que terminar la pandemia, pero son grandes seguidores tuyos y siempre le digo lo mismo. Siempre les digo lo mismo, hay que tener como ejemplo a Enrique. Pero yendo a lo que queríamos ir, primero, ¿por qué escribiste el libro? Porque algunas versiones hablan de que tus hijos habrían recopilado un montón de notas tuyas y que te lo iban a hacer como regalo, pero ¿por qué decidiste vos contar esto? Y la otra que quiero que me digas, dos juntas te hago y ya después lo dejo a mi hijo. ¿Sentís dolor de haberte ido de la Argentina o que la Argentina te haya echado?
Mira, en la primera parte, yo estuve mucho tiempo afuera, no podía trabajar acá, me prohibieron hacer nota del país, y me fue suerte que encontré un contrato que me llamaron de la United Press y entonces empecé a viajar. Y volví a mi casa por uno, dos días, tres días, y yo le decía a mis hijos, sí, porque comí con Gaddafi, y no les importaba nada, absolutamente nada eso. Entonces yo a la noche perroneaba, escribía en el famoso taquino de los romanos, escribía así ideas para acordarme yo de lo que había pasado, porque en algún momento dije, me van a preguntar ellos o mis amigos, y los iba metiendo en un cajón. Los primeros ya estaban escritos con Olivetti, ¿no? Los iba metiendo en un cajón, y un día mis hijos,
para los chicos que nos están, perdóname Enrique, perdona que te interrumpa, pero digo, para los chicos que nos escuchan, incluido mis hijos, yo creo que mis hijos no, aunque tienen 21 años, pero ya le hablé tanto de la Remington y de Olivetti que ya saben lo que son, pero digo, para los chicos que nos están escuchando, Olivetti era la máquina de escribir de excelencia que había en ese momento, no cualquiera tiene un Olivetti tampoco, Enrique.
No, yo no la tenía propia, la tenía en la redacción de los diarios.
Claro, sí.
Y después ahí tenía, me dejaron llevar una casa, una que había sido de Clarín, y ahí escribía. Y lo encontraron mis hijos y me dijeron, papá, te lo vamos a editar. Vos haces un prólogo y nosotros te lo vamos a editar. Y llamaron y después hablé yo con él, con un viejo amigo que es Aldo César, y me regaló la foto de tapa, Aldo, y así salió. Me dijeron, papá, cumpliste 80 años, toma, te lo regalamos.
Qué bien, qué lindo.
Y fue un regalo muy lindo, porque no es una autobiografía, son series de notas, muchas dejé de lado, por supuesto, son series de notas que en algún momento me interesaron o me conmovieron o me importaron o quería que mis hijos o algún amigo las recordara. Esa es, no sé si está contestada la primera parte de lo que me preguntaste.
Sí, absolutamente.
Y la segunda, me duele no estar en mi país, pero me duele cuando voy a mi país. Hay una agresividad tan grande, hay una intolerancia tan grande. Y después hay dos países, Carlos, que vos sabés muy bien. Yo siempre cuento la historia del que llega a Ezeiza y compra Página 12, y otro que compra Clarín o Nación. Y viven en dos países diferentes, y lo ves en la televisión. Vos prendés un canal, prendés el 5N y después prendés La Nación o cualquiera, y son dos países diferentes, y escuchás al presidente a la mañana decir una cosa y a la noche dice otra totalmente distinta. Pero ¿cuál de los dos es mi país? Y esto me duele mucho, y me duelen las circunstancias que a mí un poco me obligaron a salir, me obligaron.
Ahí Joaquín, mi hijo, justamente te va a hacer una pregunta, Enrique.
Adelante, Joaquín.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Joaquín le habla. Antes que nada, bueno, la verdad que es un placer para mí poder hablar con usted. Le quería hacer la consulta, más que nada, teniendo en cuenta sus años de experiencia, ¿cuál o cuáles cree usted que son los principales errores del periodismo moderno. A ver, teniendo en cuenta de que ya los jóvenes no se interesan tanto, lo veo yo con mis amigos, o quizás hasta gente de más edad, yo tengo 22 años, 30, que no les interesa tanto leer los diarios, ver televisión o incluso escuchar la radio. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas del periodismo actual?
Mira, el periodismo actual para mí tiene algunos problemas. Primero, en general hay una gran ignorancia. Después de eso hay una gran soberbia, o antes que eso hay una gran soberbia. Yo siempre cuento la historia de un viejo y querido periodista amigo que ya no está, que era Horacio de Dios. Y me decía siempre Horacio, ¿viste que ya no hay más periodistas? Ahora son todos opinólogos, lectores de opinión, comunicadores, editorialistas. Hay periodistas que hacen dos editoriales en un mismo programa de radio, por ejemplo. Dicen, este es un editorial, y después dicen, y ahora el editorial principal. Y eso es de una petulancia, de una pedantería que para mí es chocante. Será que no comprendo los cambios, pero para mí el periodista siempre fue un intermediario entre la realidad y el público, entre la realidad y el que te lee o el que te escucha. Vos sos el transmisor, y es más modesta, creo, la función del periodista. Es tratar de saber quién es el que te puede dar la mejor respuesta, e ir a buscarlo, porque somos buscadores de respuestas, Carlos y
Joaquín.
Y vos, Javier. Joaquín, somos buscadores de respuestas, Joaquín. Eso es que, o creo yo que debería ser.
Ahora, vos no crees, perdón que te interrumpa, Enrique, no, pero digo, quieras. ¿Vos no crees que la gente a veces nos lleva a que empecemos a mostrar para qué lado estamos jugando? No, ¿a vos no te molesta ese periodista deportivo que no dice qué cuadro es porque cree que la gente ahí lo va a identificar con ese equipo? A mí la verdad me jode, porque digo, ¿cuál es el problema que el tipo me diga soy de Platense? Mientras después en el relato no deforme un penal a favor de Platense, o no, digo, a mí no me molesta que me digas de qué cuadro sos. Y me parece que hoy, y te cierro con esto, Enrique, la gente que nos está escuchando en este momento, por ejemplo, te está queriendo porque por lo que estás contando, lo que te pasó, el país que te duele, y me parece que la gente empieza a querer que seamos de alguna manera, que le mostramos para qué lado pateamos. No importa si somos los de C5N, que la Argentina es Suiza, o si somos el resto de las radios, que la Argentina es un país donde se quieren llevar puesta la justicia y lo único que les importa es eso. Digo, por lo menos la gente me parece que quiere identificarse con el tipo que está del otro lado del micrófono. ¿No sentís eso?
Yo sé, yo lo siento exactamente igual, y además concuerdo en eso, porque hay que decir lo que uno piensa y lo que uno siente, no en tono doctoral,
claro,
sino explicarlo. Claro. Lo que no hay que ser es militante. Porque eso es lo que yo veo en muchos periodistas ahora, que no son periodistas y no son militantes. Y yo estoy acá en Uruguay porque he expresado mi idea de las locuras y la corrupción que había en la época kirchnerista. Por eso estoy acá, hasta me balearon el auto, y ahí fue cuando dijimos con mi mujer, ¿qué estamos haciendo acá? Yo vivía a 20 metros de la garita presidencial y me desvalijaron la casa. En la radio me dijeron bajar los cambios porque no hay más publicidad mientras vos estés acá, y así me tuve que ir de Rivadavia. Pero yo lo expresaba concretamente, sin ser militante, pero veía cómo estaban despedazando, robando, vaciando de ética a mi país, y me dolía mucho, y lo decía, y también buscaba, por supuesto, a gente que lo respaldaba, y también discutía con otra gente que lo defendía, pero nunca de ahí pasé a hacer un editorial.
No, pero está tan bueno lo que estás contando. ¿Sabes por qué, Enrique? Porque a lo mejor a los viejos como yo ya la piel la tenemos media dura y va a ser difícil que nos peguen un hervor, pero a mi hijo y a mi otro hijo, que son mellizos y que están recién recibidos de periodistas, está muy bueno lo que vos contás. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho chico joven
que dice, bueno, si yo no sigo el editorial de este canal, me echan a la mierda porque me van a decir lo que le están diciendo a Enrique. Flaco, no digas esto porque perdemos la publicidad. ¿Y cómo entonces mejoramos para que el periodismo alguna vez realmente pueda ser independiente, Enrique?
Yo creo que una de las recetas, Carlos, ¿sabés qué es? Que a los diarios vuelven a dirigir los periodistas. Uh-huh. Yo me acuerdo de la época de Laíño, con el que yo trabajé. No conocí personalmente a Botana, pero conocía a Zaporiti, conocía a muchos que eran periodistas que manejaban agencias o diarios. Después el diario pasó a ser un negocio más para algunos, que manejaban, qué sé yo. Se lo dije al propio Urnequian, le dije, mirá, da la dirección de cuando compraron el cronista a otro. Vos manejate con aeropuertos, pero dejá que hagan periodismo de esa naturaleza los que sean periodistas. Uh-huh. Yo creo que a eso se puede volver, aunque no creo que sea inmediatamente, pero aspiro a que eso vuelva. Y te digo que aspiro porque a mí me echaron de varios lugares.
Sí, claro.
Me echaron, yo fui el secretario más joven que tuvo Clarín en toda su historia, y 2 años después, por contradecir a Noble, porque yo me negué a publicar un off the record, ahí me echó en la casa comiendo, estábamos comiendo en la casa de él y ahí me echó. Y bueno, pero es una de las formas que tenés vos de mirarte al espejo, como se mirará tu hijo Joaquín en vos. Y decir, no hay que renunciar a la ética, sobre todo en un oficio tan frágil como el que tenemos y que debería ser transparente.
Sí, comparto 100% lo que decís. Ahí mi hijo te va a hacer otra pregunta, pero digo, lo que pasa que a veces no es fácil, porque lo que vos decís es real. Qué bueno es poder mirar a nuestros hijos a los ojos sin tener que bajar la cabeza porque nos arrastramos con algo, ¿no? Ahora, también el problema, ¿sabés cuál es, Enrique? Y seguramente vos lo sabés tal cual como yo, que cuando vamos al supermercado dice, ¡ah, qué bueno el libro! Pero el de la caja después te dice, son 1800. No es que te regala el carrito, ¿entendés? Entonces, también vivimos de eso. Y hay que tratar de llevar la frente lo más alta que podamos. Ahí Joaquín te va a hacer una pregunta, Enrique. Qué bueno, me encanta porque mi hijo con vos está aprendiendo un montón de cosas, ¿sabías?
No, de ninguna manera.
Enrique, últimamente con lo que es el periodismo digital, de alguna manera los medios se han aprovechado de, por ejemplo, publicar una información y a los minutos desmentir esa información o cambiarla sin tener en cuenta cómo puede haber perjudicado eso a la persona a la cual involucraron. ¿Cree usted que la responsabilidad periodística es compatible con la primicia informativa?
Mira, uno siempre trata de no perjudicar, pero lo que pasa es que no podés callarte la verdad si la comprobaste. Si vos estás seguro de algo que estás viendo, diciendo, si tenés alguna prueba, si lo seguiste, lo investigaste, y si esa persona se daña, y bueno, fue ella la que hizo el daño primero, no fuiste vos. De ahí a convertirse en los periodistas, porque hay algunos por allí que lo hacen, en denunciólogos, eso es otra cosa. Pero si vos tenés una verdad, conocés un hecho, y tenés que contarlo tal cual lo conocés, apegándote a la verdad. Uh-huh. Y si alguien sale lastimado, bueno, a nosotros también nos lastiman muchas cosas. Pero lo que estamos buscando es un país mejor, estamos buscando la verdad en todas sus formas. Y si eso hace daño, uno procura no hacerlo. Pero si haces un daño, bueno, no hay más remedio. Creo que no hay más remedio, Joaquín.
Enrique, la última pregunta, y te agradezco todo el tiempo que nos estás brindando.
No, lo que quieras.
Si mañana, cambian las condiciones, ¿volverías a dirigir algún medio de la Argentina?
Y sí, según el medio.
Sí, sí, lógico, lógico, claro, lógico. Sí, 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 no, sí, 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 C5N seguro que no, C5N seguro que no, sí.
No, C5N, o lo cambiaría, diría, claro. Miren, chicos, no hagan militancia, hagan periodismo. Claro, acuérdate que en C5N una vez nos dijeron que había ganado por 2 millones de votos Scioli, ¿no?
Ah, ¿no, bueno, es, no es presidente?
No es. Sí, volvería porque extraño mi país, pese a que cada vez que voy allá veo que se está deteriorando cada vez más. Veo que se está deteriorando, pero lo quiero y lo extraño, y si se diera una ocasión así, sí. Iría a la pelea, aunque sea mi última pelea por edad.
Qué lindo. Y ahora la última. ¿Vos crees que la oposición debería juntarse, liberales, macristas, de Patricia Bullrich y todo, con tal de que no se lleven a la Argentina por delante?
Pero totalmente. ¿Qué razón tenés? Como se hizo acá en Uruguay. Acá había grandes disidencias, pero dijeron, si no nos unimos, sigue el sistema. Y en la Argentina hay muchas tonteras, y yo a veces he discutido, te voy a poner un caso personalizado. No me gusta a veces personalizar, pero ¿vos creés que Esper puede hacer algo individualmente y no sumar esfuerzos?
Absolutamente no.
¿Vos no crees que Patricia Bullrich y todos ellos deben juntarse y decir, che, acá se trata de la República? Acá hay que salvar a la República, porque esto se están hundiendo la República. Yo nunca me imaginé que en la Argentina un presidente dijera que los empresarios son miserables y después le pide que inviertan. Nunca me imaginé que destrataran a la vetusta corte de justicia. Nunca me imaginé esas barbaridades. Esas barbaridades cívicas y democráticas, nunca me imaginé. Y si no se unen, van a seguir ellos colaborando, a esta hecatombe nacional.
Enrique, yo te mando un abrazo enorme. Para mí fue un placer gigante poder hacer esta nota con vos.
No, Para mí fue un gusto, Carlos. Para mí, hasta te leo en unas cosas que te las sacan desde Miami.
Ahora, a vos es que, hablando de eso que mi hijo, porque, a ver, nosotros no somos en redes sociales. De casualidad que hago algo en Twitter y uno de mis hijos es el que me escribe en Instagram y creen que soy yo y me putean a mí, y mi pobre hijo tiene que ponerme, papá, ¿qué le digo a este que te está mandando a la mierda? Pero esto entre nosotros, que no se entere nadie, ¿no? Pero digo, vos sabés que me pasa algo increíble. Todos los días, escuchá bien lo que te digo, todos los días tengo denuncias de Alemania sobre los tweets que pongo. Y hoy me llegó una denuncia de Rusia. Digo, mierda, Putin debe estar enloquecido escuchándome. Digo, no, estos kirchneristas, yo digo, los de la Cámpora no tienen límites, ¿no?
No tienen el más leve límite ni idea de qué quiere decir un límite, ni qué quiere decir convivencia. Estos creen que ganar una elección es ser el patrón de la estancia. Y esto no es una estancia, es un país.
Tal cual, tal cual. Enrique, me deben haber llegado en este momento no menos, te digo, 90 mensajes agradeciéndote, gracias porque te podemos escuchar acá en directo en la Patagonia. No. Estamos saliendo para Radio Cultura en Buenos Aires, que vos la conocés bien,
sí,
pero
sí.
Ahora en Duplex por Cadena 1, para toda la Patagonia. La gente te felicita y te ama, y Enrique, y es muy difícil a alguien como vos que a lo mejor le lleguen estas cosas desde la Patagonia. Por eso quería leértela. Son muchísimos, me pasaría todo el programa leyéndotelo, pero quería decirte que ha recibido no menos de 90 mensajes en este tiempo.
Bueno, lo que pasa es que yo tengo un amor patagónico. Tengo mi hija, dos nietos y un bisnieto en Bariloche.
Claro, entonces son ellos los que te están saludando.
Son ellos. Vos fijate, si dice Liliana Llamas, Tomás Llamas, son ellos. Esos son los 90.
Bueno. Te mando un abrazo enorme, un placer enorme, Enrique, y por supuesto ahí te termina de saludar mi hijo.
Bien. Enrique, la verdad que un placer poder hablar con usted. Para mí, que recién me estoy recibiendo de periodista, es un orgullo poder hablar.
Señor.
Mi última pregunta que le quería hacer era más que nada sobre la actualidad y cómo se está viviendo ahora en Uruguay, teniendo en cuenta que hace unas 2-3 semanas era el país con el índice más alto de nuevos casos cada 100.000 habitantes y también de muertes cada 100.000 habitantes. ¿Se está viviendo ya una normalidad allá en Uruguay o todavía se sigue con las restricciones y esas
cosas? Está bajando lentamente, pero aquí hay un problema muy grave, que es la frontera seca con Brasil.
Claro.
Brasil es un foco terrible y hay ciudades uruguayas que la frontera entre Brasil y Uruguay es una calle. Vos cruzás la calle y estás en Brasil. Y viene y sale la gente y vienen, compran y tienen relaciones y van a bancos de uno y otro lado y a supermercados de uno y otro lado. Y de ahí viene de ahí, de la frontera seca con Brasil, viene el grave problema.
Claro.
A medida que te alejas de la frontera seca, va bajando el tema.
Un abrazo enorme y ojalá te volvamos a tener acá en la Argentina, Enrique. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande y gracias por llamar, Carlos, y muchas gracias, Joaquín, un abrazo.
Que sigas bien. Enrique Llamas de Madariaga, ni una más, ni una presentación menos. No necesitamos presentarlo. La verdad que fue un placer. No sé, contame un poquito la sensación que tuviste, Joaquín.
No, la verdad que una emoción tremenda, más que nada teniendo en cuenta que es un ejemplo para todo el periodismo argentino, también a nivel mundial. Es muy importante tener en cuenta que fue uno de los primeros redactores en Clarín con 22 años, el más joven, como dijo él. También el libro es muy interesante con respecto a las notas que cuenta. Cuenta intimidades con Fidel Castro, también cuando estuvo por los países árabes cenando con los más grandes representantes, que hoy es muy difícil poder lograr eso. Pero el libro, la verdad, Carlos, que viéndolo más que nada por afuera y leyendo un resumen y también algunos testimonios que dio para algunos medios, es un libro muy interesante que se puede llegar a leer. Con respecto a lo último que habló con la actualidad de lo que se está viviendo en Uruguay, es completamente cierto lo que dijo. En Uruguay comenzaron a bajar de alguna manera los casos, pero las fronteras con Brasil complican esta disminución. Es uno de los países que más rápido está vacunando, pero el 95% de los casos que hay en Uruguay son de la cepa Manaos, que según los científicos y los expertos es la cepa que más la cepa más contagiosa y que más daño está causando en las personas jóvenes, tanto a nivel en Brasil, en Uruguay y también en Argentina, que hoy las camas de terapia intensiva están prácticamente en un 80-90% lo que es el AMBA y en un 98% lo que es Neuquén. Mucha gente joven entre 40 y 60, 70 años, la gente que está internada actualmente, pero más que nada entre 40 y 60 años.
Joaquito, te mando un beso enorme. 3 minutos faltan para las 5 de la tarde en toda la República Argentina. Parece que el presidente tenía ganas de escuchar a Llamas también, por eso no hizo, se nos metió en el medio del programa, pero en cualquier momento seguramente van a estar hablando del tema de los planes sociales y cómo sigue eso adelante. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires?
Sí, con respecto a eso justo me llegó un mensaje de Cafiero que ahora en 5 o 10 minutos van a estar dando las medidas porque estaban todos escuchando la nota ahí.
un día
muy lindo, fresco en la ciudad de Buenos Aires. Venimos de 2 o 3 días muy fríos acá en la ciudad, pero hoy sí, soleado, pocas nubes, muy lindo para salir a hacer ejercicio, para los que salgan a hacer ejercicio, la verdad. Así que bueno, por suerte volvió el calorcito de alguna manera, pero venimos de 2 o 3 días muy fríos acá en la ciudad.
Joaquín, te mando un beso enorme. Nos vemos el domingo si Dios quiere.
Carlos, un abrazo grande.
Que sigas bien. Bueno, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Y como digo siempre, y no me voy a cansar de decirlo, lo que hablábamos recién con Enrique Llamas de Madariaga, muchísimas gracias a los titulares de Radio Cultura que nos permiten esta libertad de palabra, donde cada viernes a las 4 de la tarde podemos expresarnos tanto mis hijos como yo,
de la manera que tenemos ganas. Y cuando contamos lo que nos pasa, es lo que nos pasa realmente, no estamos inventando nada. Yo contaba lo que había pasado el otro día con el taxista. Todos los domingos llego a Aeroparque para hacer el programa de A24 con Guillermo Andino y dos expertos en energía que me acompañan a las 12 de la noche, que de paso los invito a todos los que nos están escuchando a que este domingo nos vean en A24 a las 12 de la noche. Lo contaba y fue literal. El taxista se puso a llorar. Cuando me dejó ahí en la puerta de casa, se puso a llorar. Me dijo, ¿sabe qué pasa? Es el último viaje que hago. Es el último viaje que hago. No tengo más nada para dar. No tengo más nada para hacer, señor, hasta mañana a las 6 de la mañana, porque ¿a quién voy a levantar a las 3, 4, 5? ¿De qué me serviría dar vueltas por Buenos Aires si no hay gente? Y lloraba. Yo, por eso insisto, ¿no? Digo, estos que dicen cerremos todo, los que dicen cerremos todo son esos que a fin de mes el sueldo lo cobran igual, que a fin de mes su obra social la tienen igual porque se la pagamos todos nosotros. Mientras tanto, el resto, que tiene que cerrar todo, es el que está obligado a pagar los impuestos para mantener a todos estos que dicen cerremos todo. Y lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir, basta, muchachos, con el AMBA. El AMBA no existe ni va a existir nunca. No existe una ciudad ni una provincia que se llame AMBA. Es un invento de Kicillof a partir de que se le escaparon los casos de coronavirus, porque mientras los casos de coronavirus eran más altos en la capital federal que en la provincia, el que tenía la culpa era Cava. Pero cuando empezaron a ser más altos los casos en la provincia de Buenos Aires, la culpa era del AMBA. Kicillof, el AMBA no existe. Chau. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, como digo siempre. Gracias a Charlie, que está en los controles allá, y gracias, por supuesto, a Eduardo Alarcón, que está en los controles acá. Chau, hasta el viernes que viene.
Aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro para adelante.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.